Ser podcast.
La Trastienda.
Pero siempre cuento una anécdota de una clienta que nos reservó una de nuestras mejores suites durante bastantes días y nos dijo, y bueno, lo dijo a nosotros, a mí personalmente, oye, contrátame un transfer para recogerme y demás, y llevo mucho equipaje, claro, mucho equipaje. Nosotros pensábamos que con un minibús era suficiente, y ella en un transfer al lado, ¿vale?
Julio Guerra.
Cuando el señor del minibús apareció allí, me llamó y me dijo, Rocío, o sea, ¿qué, a dónde me han mandado? Si es que esto no entra aquí, esto ni en este ni en otro, que no, o sea, tienes que llamar un camión. Bueno, la señora estaba, la pobre, que muy enfadada, porque decía que ya tenía mucho equipaje. Claro, no pensábamos que traía 120 maletas la señora. Y tuvimos que mandarle sobre la marcha un camión. Entonces ella se vino en su coche tranquilamente y el camión lo cargó todo, lo trajo. Obviamente las 120 maletas no entraban en la habitación.
Claro.
La tuvimos que poner en una sala de reunión durante toda la estancia. Sí, y bueno.
Pero ¿y la señora cómo hacía? ¿Iba a la sala de reunión? O sea...
La maleta en la sala de reunión y todo el equipaje con burros en su habitación. O sea, no se veía el suelo de tantos zapatos que llevaba.
La trastienda de un hotel. En la SER.
Termina el verano y yo les confieso que nos quedamos con las ganas de contarles la trastienda de una huelga de hambre en una iglesia, así que necesitaremos otra temporada. Pero terminamos esta última trastienda colándonos en un hotel, en un hostel, y ya que estábamos hemos querido aprovechar para saber también cómo se fabrica un helado. Así que podríamos haberle puesto otro título a este programa.
La trastienda del verano.
Pero lo principal es la parte de los hoteles, que ya nos tocaba descansar.
Sí, porque después de lo de las montañas rusas también nos merecemos un buffet libre.
Para ubicarnos, queremos contarles qué importancia le damos al turismo en España. Claudia Platero, hola.
Hola, Julio, porque este verano, pese a los precios altísimos, ahora lo hablaremos, los datos, las previsiones, que no podemos tener ahora todavía en pleno verano un dato global, las previsiones auguraban un verano récord.
Y el verano en el que desde el sector coinciden y esperan que se vuelva a los niveles prepandemia.
La mayoría de indicadores anticipaban un verano récord. La patronal hotelera pronostica ocupaciones superiores al 80% para estos meses de verano, por encima incluso de los niveles previos a la pandemia. La patronal elabora un índice a través de muchas variables, como ocupación, reservas, búsquedas, interés del viajero, un índice que está ya por encima de los niveles de 2019, que fue ya un año que batió todos los registros.
Pero todo está más caro, hoteles, restaurantes, viajes, paquetes turísticos...
Y buen síntoma de ese encarecimiento es el gasto del turista nacional, que se dispara, según el INE, un 32% respecto al año pasado. Sube prácticamente todo. De media, la habitación de hotel cuesta en España 102 euros por noche, que es un 8% más que hace un año.
Hoy más que nunca, la trastienda del verano.
La trastienda de un hotel y hasta de los helados.
La trastienda del descanso en la SER. Una trastienda que ha empezado en un hotel.
Verá, hay algo muy importante que necesito hacer. Tengo aquí las cenizas de mi madre. Mi idea es esparcirlas por el mar. Y ayer me di cuenta de que necesito un barco.
Oh, ¿puedes reservar la embarcación del hotel?
¿O puedo llevar alcohol en el barco? Es que necesitaré un trago.
Por supuesto. ¿Fruta o queso también?
¿Puede decirle al capitán? Es posible que me dé un parraque allí.
Oh. Muy bien, pues a las 5.
Con anécdotas dignas de serie de HBO.
Pero sí, mejor apúntelo del queso.
Es que aquí pasa cosas todos los días muy peculiares. Eso es, vaya, para escribir uno, dos y tres libros.
Y le ponemos nombre a la primera voz que hemos escuchado. Es Rocío Galán. Dirige un hotel, un hotelazo, en la Costa del Sol. El Gran Meliá Don Pepe de Marbella. Un hotel de 5 estrellas gran lujo.
El día saludando a todos los clientes en el desayuno. Después tenemos una reunión con todos los jefes de departamento para ver que está todo en orden, quiénes son las llegadas del día, cómo han funcionado los restaurantes el día anterior, si ha habido alguna incidencia para hablar con los clientes, saber cuáles son los cumpleaños de los compañeros, el cumpleaños de cliente.
Un hotel así, en el que se puede llegar a pagar más de 3.000 euros por una noche en su gran suite, aunque también tienen opciones más asequibles, por llamarlas de alguna manera.
O sea, casi el 99,9% de las peticiones que nos hace el cliente se cumplen. A ver, el cliente quiere siempre todo al momento, obviamente, para ayer, y sobre todo quiere muchas veces conseguir lo que no es posible también, porque es como que también le gusta que estemos ahí, como que nos retan.
Un sitio en el que todo cliente tiene una petición.
Y necesitamos ir muy al detalle, sorprenderle, enviarle flores, champán, chocolate.
En el que muchos repiten.
Claro, hay gente que conocemos directamente que nos pregunta cada año por nuestra familia.
¿Y por el que ha pasado?
Piensa que la primera persona que firmó en el libro del hotel fue Audrey Hepburn.
Y pasa mucha gente.
Pasaron todos, pues Rocío Jurado, Julio Iglesias, Rafael, que siguió viniendo y que ha seguido viniendo estos últimos años también. Desde Reyes, Nobleza.
Por esta ciudad en miniatura.
Decía que los directores somos como pequeños alcaldes de los hoteles, ¿verdad? Porque hay tanta gente alrededor nuestra, tanto de compañeros como clientes, proveedores, que
a todo lo que se mueve al hotel. Es un área en la que está abierta desde las 9 de la mañana.
Patricia está en la recepción del Red Level del hotel, porque en un hotel de lujo hay espacio para más lujo. Es una recepción diferente, con un lugar de desayuno diferente para quienes pagan algunas habitaciones especiales por un servicio especial.
Desde excursiones, gestionamos coches de lujo, barcos.
Peticiones que lo reconocen, a veces les dejan boquiabiertos.
El ir a Tánger en helicóptero, eso es que empezamos a buscar si eso era posible por esta petición, porque claro, no nos imaginábamos que eso era posible.
Una anécdota que nos cuenta también Lucía, que trabaja en el departamento de calidad.
Que un cliente se levantó y me dijo, quiero pasar el día a Tánger. Entonces, bueno, pues tienes que mover hilos, llamar a Puerto Banús, necesitamos organizar un helicóptero, hay opciones de aviones privados, y bueno, al final el cliente en su maravilloso helicóptero privado se fue a pasar el día a Tánger, allí tuvo una comida privada con un chef de estrella Michelin.
En calidad, básicamente, se encargan de que todo el mundo esté contento.
A cumplir todos los deseos y peticiones de nuestros clientes.
Lucía, saluda.
Good morning, family. Buen apetito.
Hasta los bebés.
Hola. No, es hora del chupete. Hola.
Aquí se adaptan a los gustos culturales.
Sabemos que viene un británico, sabemos que le gusta el té a las 5 con las pastas. En el Red Level se organiza siempre a las 5 de la tarde.
Vamos, adaptan hasta la cama.
Exactamente, 5 tipos de almohadas diferentes y siempre pues a disposición del cliente. Si quiere una más suave de plumas, si necesita una cervical, si necesita una un poquito más rígida, de todos tipos tenemos.
¿Usted se olvida del cumpleaños de su nieta? En la vida real tendría un problema, pero dentro de estas paredes se activa toda la maquinaria.
Se ha presentado una abuela súper preocupada, que jova, que es el cumpleaños de mi nieta, que me había olvidado, por favor, pues nos hemos encargado de salir a comprar una tarta, al gusto de que la niña había pedido, hemos encargado la decoración, las flores, y bueno, ahora están todos celebrando su cumpleaños abajo.
Happy birthday to you. Happy birthday.
Que termina con varios empleados del Don Pepe cantando el Happy Birthday to You para su nieta y toda la familia.
Yo soy Javier Bisbal y soy el director de ventas del clúster del Gran Meliá Don Pepe y Gran Meliá Santi Petri.
¿Qué significa ser el director de ventas del clúster?
Sí, digamos que bueno, hemos unificado la comercialización de dos hoteles Gran Meliá.
Javier Bisbal es el director de ventas. Yo pensaba que en agosto ya estaba todo el pescado vendido, pero me dice que no.
Siempre tenemos un trabajo muy constante, es no parar, analizar, monitorizar, hacer entender lo que tenemos en nuestras manos a todos los mercados, como he dicho.
Y sobre antes. El dinero,
¿un hotel de lujo tiene ofertas? No sé si vuestros clientes buscan eso, un descuento. Desconozco, porque una habitación aquí vale un dinero.
Bueno, no solemos hablar de ofertas en nuestros hoteles, solemos hablar de valor añadido, siempre. Intentamos que la experiencia del cliente, independientemente de lo que esté pagando por una habitación por noche, cubra las expectativas mediante ese valor añadido que busca.
Por cierto, que corren nuevos tiempos también para el sector hotelero.
Nosotros tenemos que estar al día de todo lo que sucede, sobre todo en redes sociales, en lo que comentas en podcast, en todo lo que es Instagram, en todo lo que es el social media.
En este hotel trabajan en verano más de 200 personas. Nos contaba la directora que en estas fechas rozan las 300 alguna vez, para casi 200, 194 habitaciones concretamente. Trabajadores como Rafael, que está en la piscina.
Llevar las toallas, le abrimos las sombrillas, estamos pendientes, ¿no?, de sus necesidades, ¿no? Intentamos estar pendientes cuando vemos, pues si ves a alguien, no sé, resoplando, que ves que tiene calor, pues ofrecerle, le abro la sombrilla o alguien buscando con la cabeza, pues está buscando un camarero, ¿no?
Él es pool concierge, algo así como conserje de piscina. Es socorrista, todos en la piscina tienen esta titulación, pero aparte hay un socorrista como tal.
A ver, el aforo de la piscina es para unas 100 personas, en teoría a la vez. Está en esta época, está a 30 grados, está espectacular. Es agua un poquito, tiene un poquito de agua de mar.
Piscina interior y exterior, y la exterior abierta todo el año.
Sí, bueno, los futbolistas, yo creo que les obligan, ¿eh? No, hay algún nórdico que se baña, ¿eh? Algún nórdico que le gusta, hacen cambio de calor de la climatizada a la grande, ¿no?
1000 metros cúbicos de agua, 3 revisiones de cloro al día y un robot.
Va un poco random, no es que pase por todas partes, pero cuando llegas en la mañana ves que falta algo, tenemos un mando a distancia para dirigirlo y...
Ah, qué bueno.
Y queda perfecta, claro. Sí, 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 sí.
Hace unos años, en lugar del robot, había que hacer limpieza manual.
Unas 3-4 horas para hacerlo bien, porque si con la aspiración vas rápido, se levanta el polvo, no aspiras correctamente. Hay gente que la limpia en una hora, pero no ha limpiado. Lo que ha hecho es remover la porquería y después se asienta otra vez, correcto. O sea, que esta piscina eran 3 horas, 4.
Y otra labor, siempre con amabilidad aquí, pero cazar también a los que se intentan colar.
Que no nos vamos a dar cuenta, cosas así, que sí que pasa a veces. Pero bueno, tenemos un listado que al que yo no conozco y yo no he atendido, pues... Con educación siempre, ¿no? Vas a abordarlo y si no son clientes se le explica que es solo para clientes.
La más demandada, pues normalmente es el aire acondicionado, que es difícil que esté a gusto de todo, porque siempre piden que esté más frío, ¿no? Entonces deja las ventanas abiertas, hay condensaciones.
Juanjo trabaja en mantenimiento.
Sí, tenemos un servicio 24 horas.
O sea, siempre hay alguien.
Siempre
esto
es
como un hospital, casi.
Claro.
Hoy, por ejemplo, que no sé a qué hora has entrado, qué te ha tocado hacer.
Entré a las 8 y hemos estado pues revisando un televisor que no iba bien del restaurante R. Después una rejilla de aire acondicionado que estaba un poco sucia de recepción y daba mala imagen, la hemos estado limpiando.
Y en mantenimiento también reciben peticiones.
Bueno, un cliente hace poco le pidió a un compañero que fuera a comprarle un altavoz, porque quería montar una fiesta en una suite. Entonces, pues...
¿Y qué se le dice?
Pues no podemos hacer eso, ¿no? Hay más clientes, ¿no?, en otras habitaciones, a los que no se puede molestar porque están pagando por una habitación y por un servicio.
Saltando la carne para echarla ahí en el fondo para hacer boloñes.
Sin duda, una de las estrellas de cualquier hotel es la cocina.
Estamos 24/7 para el cliente y bueno, pues empezamos ahí turnos de noche, empiezan los de desayuno ya desde las 5 de la mañana.
Víctor Carracedo es el chef ejecutivo del hotel y es el responsable de alimentos y bebidas. Hay quien se pasa por aquí hasta un mes, así que tanto lujo, tanta comida rica nos cuentan, también termina cansando.
Que si chuletón de guayú, que si bogavante, que si foie, que si lo que sea, pero al final... agradecen que tú le ofrezcas una tortilla francesa, una sopa de pollo...
Y como en todas partes en este hotel, en cocina también reciben muchas peticiones.
Sí, 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 todos los días, bueno, pues cada uno tiene sus costumbres. Normalmente hay un equipo de reservas que ya se anticipa todo esto, cuando ya haces la reserva del hotel o tal, te van preguntando sobre... Pero bueno, por ejemplo, yo ahora, para pasado mañana, tengo... un caso es que viene un matrimonio con un niño y los 5 días me pasan la receta de la papilla que quieren distinta con los ingredientes para su niño.
Algunas, digamos que llamativas.
La semana pasada pues estuvimos haciendo un menú toda la semana para un perrito pequeño.
No me lo puedo creer.
Sí, cogía la carta y pedía el perrito.
¿En serio? Sí. Pero de la carta. O
sí,
sea,
sí, bueno, pedía cosas que adaptas un poquito a los perros, ¿no? Por ejemplo, un risotto, pechuga de pollo, solo mío y ternera, pero bueno, ahí estuvimos haciendo la comida para un perro pequeñito.
Demasiado lujo en esta tarde de final de verano en la SER, así que vamos a buscar el contrapunto en un hostel en Chantada, en Lugo.
Sí, soy de aquí y esta nave donde está construido el hostel es, antiguamente era el taller mecánico de mi abuelo. Pues mi tío y sus hermanas, ¿no?, pues decidieron darle valor a este inmueble. Sí. Y darle una segunda vida, como había que hacer reformas porque ya estaba muy viejo y tal, pues darle una segunda vida.
Idia es la encargada de este lugar en el que caben hasta 28 personas, por el que pasan muchos peregrinos. Por aquí está el Camino de Invierno, una de las múltiples rutas del Camino de Santiago.
Algunos ya porque habían hecho varios caminos y otra es porque a lo mejor saben que el camino francés está como muy saturado y cuando llegan a Ponferrada, que es donde se divide el camino francés hacia el Cebreiro o el Camino de Invierno, entrando por las médulas, entonces a lo mejor ahí toman un poco la decisión.
Y aquí sí, no pasa como en el Don Pepe, que trabajan más de 200 personas. Aquí básicamente está Iria.
Mi día a día es venir por la mañana. Si quieren desayunar, pues a veces les hago el desayuno. Bueno, les dejo todo preparado para que desayunen. Claro, ahora en verano se levantan muy temprano, tipo 5 de la mañana.
¿Qué se encarga de limpiar?
Vengo, después hago la limpieza de todo.
De atender.
Y después recepciono a los huéspedes. Después sí, que estoy por la tarde, eso hasta las 8, por si necesitan cualquier cosa. Siempre, ¿dónde podemos ir a comer? ¿Dónde tal? Bueno, y conversar un poco, porque hay gente que pues, a lo mejor viene sola desde Ponferrada y no se encontró con nadie y necesita hablar.
Claro, tienes un poco este trabajo, yo creo que lo comparten taxistas, peluqueros probablemente, esto de saber escuchar y saber cuándo hablar y cuándo no,
un poco
de medio psicólogo, ¿no? No
sé. Claro, yo aquí soy neutral, yo no sé quién me entra por la puerta.
O sea, atendiendo también a peregrinos en el idioma que haga falta o con señas, si es necesario.
Claro, lo que pasa es que esta chica es húngara. Su compañero, no sé si es marido o amigo o lo que sea, ya está aquí y es húngaro y no habla inglés tampoco. Entonces hablamos por el teléfono. Él le habla al teléfono y el traductor pues me dice, espera un momento que me acaban de llegar dos peregrinos.
Hola, buenas.
Hola.
Les enseña las habitaciones, charlan un poco y les pregunta si han visto de camino a la peregrina que le falta, una clienta que aún no ha llegado. Ella llega poquito después.
Pero, mira, acaba de llegar la húngara.
No.
Y aquí también hay anécdotas, como la de Takako.
Takako de Japón. Fue una historia muy curiosa porque el año pasado yo estaba aquí haciendo, bueno, recogiendo la ropa para llevar a la lavandería y ella la veo pasar mirando el móvil y que va para arriba. Dije, bueno, pues no sé, estará perdida. Yo cojo el coche, cargo la ropa para la lavandería y veo que está en esa esquina mirando el móvil, que no está ubicada. Entonces fui a junto de ella y le pregunté si necesitaba ayuda. Me dijo que sí, que ella tenía un alojamiento reservado y que no sabía dónde estaba y que llamaba por teléfono y nadie le contestaba. Y la verdad que yo no sabía dónde era ese alojamiento. Entonces me puse a buscar en internet, miré dónde era y era a 2 kilómetros de aquí, ¿no? Y yo le dije, bueno, si quieres, yo te acerco hasta allí, vemos lo que hay, porque esto te queda muy a desmano. La llevé, el sitio era un poco turbio, por decirlo así, sí. Yo a mí no me ofreció ninguna confianza y yo la miraba y le decía, Takako, yo no sé tú, pero yo no te dejo aquí, ¿eh? Y bueno, las circunstancias se dieron de que no. Entonces ella dijo, no, yo aquí no me quedo. Entonces yo ahí le dije, mira, yo tengo un hostel, ¿sabes? Si quieres, yo te lo enseño, justo donde te encontré, te lo enseño y si te quieres quedar, pues fenomenal. Y bueno, encantada, claro. Dijo, bueno, hombre, me quedo aquí, fenomenal. Entonces viene y me da su tarjeta y me dice, toma, Iria, esta es mi tarjeta, porque soy la presidenta de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Japón.
Así que ya saben, ¿perdona? Takako es la mandamás del Camino de Santiago, claro, en Japón.
Y dije yo, ¿perdona? ¿Takako?
Y aunque este camino, el de invierno, no es ni mucho menos masivo, sí que nos dice que no ha habido un solo día en el que no pase nadie por el hostel de paso de Chantada.
En días como Nochebuena tuve gente, en Navidad tuve gente, el día de fin de año tuve peregrinos aquí, que hasta les dejé ahí un Benjamín, unas uvas.
Lo decíamos, esta trastienda sobre los hoteles y sobre una cosa que se consume en los hoteles, en bares, en restaurantes, en la playa, el producto del verano, los helados. ¿Cómo se hace un helado? Uno artesanal. Vamos a Ourense. Así suena la central heladera, la empresa de María Caldelas.
Mira una cosa, tú me pones piña y albahaca, pero para...
María está hablando con un cliente que quiere que le haga un helado de piña y albahaca, porque aquí otra cosa no, pero sabores le sobran.
Claro, nosotros, por ejemplo, ahora mismo tenemos más de 400 referencias de helados, ¿no? Y estamos todas las semanas, porque claro, todas las semanas llaman cocineros pidiendo helados distintos o que le apetecen. Ayer aún hicimos uno de hinojo.
También. Sabores que no se creerían.
Lo que hicimos fue trasladar la receta del pulpo a feira al helado. Entonces lleva su pimentón, lleva su aceite, lleva su sal, lleva su pulpo, evidentemente.
Hasta helado con sabor, sí, sabor a Ourense.
Sí, no hay más, nada más ourensano que nuestras aguas termales. Entonces nosotros cogemos las aguas termales, las pasteurizamos como si fuera la leche a 65 grados.
¡Ostras!
Entonces ahí le matamos los gérmenes, pero no las propiedades mineromedicinales.
Ahora hacen helado con una famosa cerveza gallega. Bueno, famosa cerveza gallega, se pueden imaginar. Esto es como cuando les decimos en la radio unos conocidos grandes almacenes.
¿Y trabajar con alcohol cambia algo? No sé si a la hora si es más complicado de hacer o...
Sí, la verdad es que al principio, bueno, nosotros empezamos con el helado de licor café.
Sí, bueno, fue claro, primero, que aquí en Galicia claro, eso es...
Fue el primero con el que empezamos a probar, ¿no? Y la verdad es que al principio nos costó bastante porque, oye, el alcohol no congela. Pero bueno,
ahora... Ah, claro, ¿y cómo se resuelve eso?
Bueno, pues con una serie de estabilizantes naturales y añadiéndole sobre todo fibra para que coja cuerpo...
Pero vamos con la gran pregunta.
¿Cómo se hace un helado?
Las máquinas que ves ahí a los laterales son pasteurizadoras de leche.
Primero, lo que contábamos el otro día con la leche, pasteurizar la leche con la que hacemos los helados.
Matarle los gérmenes y hacerla apta para el consumo. Para
después se pasa a unos depósitos de maduración.
Donde se la solemos conservar o las utilizamos también cuando hacemos, imagínate, un helado de vainilla, pues queda ahí 24 horas infusionando con las vainas de vainilla.
En el caso de los helados con frutas, en lugar de leche, agua. Y en vez de infusionar, triturar.
Ahora aquí hay están haciendo un helado de frambuesa. Óscar, este es de...
Mascarpone.
Mascarpone, de queso, mascarpone.
Que es lo siguiente, hacer el helado como tal.
Y después de aquí sale la mezcla que va a las mantecadoras. Son unos cilindros redondos que tú echas por la boca, echas lo que es la mezcla, el líquido, lo que es la leche, bueno, depende del sabor que sea. Y eso es un cilindro redondo que lo que hace es que se vaya enfriando todo, convertir lo que es la mezcla líquida en sólido, ¿no? En lo que es el helado. Mira, fíjate la puerta también. ¿Cómo
sí,
está?
Sí, la puerta está congelada pues completamente. Dentro, son sí. Como unas aspas, un cilindro con unas aspas que va girando y congela.
Y por último, el frío más absoluto.
El abatidor. Esto lo que hace es que es nuestro único conservante, ¿no? Nuestro único conservante es el frío. Entonces esto lo que hace es meterle al corazón del helado un fogonazo en 10 minutos que pone el corazón del helado a menos 40 grados.
La trastienda de las marcas. Fernando de Córdoba.
Porque si nuestro último día de marcas de este verano es para los helados, ¿cómo nos podíamos haber olvidado de los helados hasta ahora? Fernando de Córdoba, divulgador de marcas, hola.
Hola, buenas.
A ver, antes de empezar, ¿helado favorito?
Mi helado favorito es un helado que se retiró injustamente y que hay mucha gente que queremos que vuelva, que es el Wiener Taco.
Wiener Taco, mira,
maravilloso.
Un helado taco es que ni lo vamos a comentar. Hoy la trastienda de las marcas de helados.
Bueno, es que los helados, yo también tenía ganas de que llegáramos porque son uno de mis temas favoritos, no ya del branding, sino del mundo. Y además es que creo que a través de los helados se puede aprender mucho de marcas. Por ejemplo, te queda muy claro qué es una marca y qué es una submarca, o qué es una licencia de marca cuando de repente te encuentras un helado de Bob Esponja o de Peppa Pig en una marca. Pero además es que está lleno de historias interesantísimas y muy curiosas. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de la marca de helados de Mico?
Hombre, sin duda, de hecho todavía alguno veo.
Bueno, es que es una marca tan mítica que aún tenemos algunos fósiles branderos suyos. Cuando miras una carta de helados y ves que aún existe el Mico Lápiz o los Fantasmicos, aunque la propia Mico ha desaparecido.
Bueno, ha desaparecido en España, ¿no?
Es que esa es la historia curiosa, porque Mico desapareció de España, pero si este verano habéis viajado a Francia, habréis visto que allí sigue existiendo, pero que es muy, 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 muy raro, porque allí en Francia Mico tiene un logo que es un corazón de color rojo y te venden el Magnum, te venden el Calipo, vamos, que Mico en Francia es lo que en España conocemos como Frigo. ¿Y cómo puede ser si sus restos mortales aquí en España acabaron en Nestlé, que es la competencia? Pues es que resulta que la Mico francesa fue fundada por un inmigrante español llamado Luis Ortiz. Y los primeros años, pues su marca de helado se llamó simplemente Ortiz. Pero en los años 50 adopta el nombre de Mico, que era una mezcla del nombre del hijo de un socio, Michel, al que llamaban Mick, y el de su perro, que se llamaba Co.
Qué manía tiene la gente con ponerle a las marcas los nombres de los perros, ¿eh? Ya nos lo contaste en el primer programa, Bimba y Lola en realidad eran unas perras.
Sí, las perras de las...
Sí, no volvemos a entrar en ese jardín.
Vale. Pues resulta que en España unos empresarios vieron que estaba esta marca de helados en Francia y decidieron asociarse con él y comenzaron a comercializar helados aquí con el nombre de Mico, con el mismo logo y todo. Pero con el paso del tiempo, la Mico francesa y la Mico española separan sus caminos. Mico Francia acaba en la multinacional Unilever, que en España, por ejemplo, pues tenía Frigo. Y Mico España acabó en manos de Nestlé, que ya tenía Cami. Y así se dio la situación de que durante unos años, en España y en Francia, teníamos dos marcas de helados con el mismo nombre, pero cada una en un bando totalmente rival de la guerra de los helados, una multinacional diferente. Hasta que en 2003, Mico España desaparece porque Nestlé decide unificar sus marcas Mico y Cami en una sola, a la que llamaron Helados Nestlé.
Por cierto, Cami ha vuelto, no sé si es que ha querido recuperarlo Nestlé.
Pues no precisamente, esa es otra historia también súper curiosa. Seguro que mucha gente como tú ya se ha fijado que ha vuelto Cami, ha vuelto a nuestras calles, vuelve a haber cartas de helados de Cami, te puedes volver a comprar un helado Cami, pero no es que Nestlé se haya arrepentido de unificar los nombres, es que otra empresa ha lanzado helados Cami.
¿Y eso cómo puede ser? ¿Cómo pueden hacer eso?
Pues es una historia curiosa y llena de peleas legales. Resulta que en los años 90 decíamos que Nestlé compra Mico, y Mico a su vez eran dueños de otra marca de helados, que era Avidesa. Avidesa que, por cierto, había nacido como una marca de pollos. De hecho, su nombre lo dice, Avícolas y Derivados S.A. y estaba en Alcira, en Valencia, y la fundó un señor que se llamaba Luis Suñer. El caso es que cuando Avidesa entra en Mico y luego entra en Nestlé, pues su nombre se deja de utilizar. Y cuando Nestlé unifica Mico y Cami, pues se dan cuenta de que tampoco necesitan tantas fábricas. Y bueno, la histórica planta de Alcira, la que había sido Avidesa de toda la vida, pues se la vendieron a sus gerentes, que la convierten en una empresa de helado para marcas blancas. Pues el típico helado que te compras en Día, en Mercadona y tal. Y oye, pues les va muy bien, fabrican muchísimo helado. Pero con el paso del tiempo, pues se ve que esta fábrica, esta gente, tiene nostalgia. Quiere volver a vender helados con su marca. Y le piden a Nestlé, oye, ¿nos dejas usar la marca Avidesa? Que total, tú la tienes abandonada y a nosotros nos hace mucha ilusión. Porque, oye, la fábrica es la histórica de Avidesa, su registro sanitario es el de Avidesa. Bueno, es que hasta la calle donde se sitúa la planta, el ayuntamiento la llamó calle de la antigua Avidesa.
Este verano sacarás la lengua.
¿Y qué les dice Nestlé? ¿Les dejan utilizar Avidesa o qué?
Pues que va. Nestlé les dice que tururú. Y ellos que sí, Nestlé que no. Total, que acaban en un juicio. Y en el juicio la juez dictamina que Nestlé no estaba haciendo lo que se considera un uso efectivo del nombre. Es decir, que no lo estaban usando lo suficiente para demostrar que seguían interesados en él. Así que la nueva empresa pues podía registrarlo. Y claro, la nueva empresa pensó, oye, espérate, ¿sabes qué otro nombre tampoco están usando? Cami.
No me lo puedo creer. O sea que casi podríamos decir que mangaron la marca, ¿no?
Bueno, a ver, la registraron porque un juez dijo que Nestlé no estaba utilizando la marca Cami de manera efectiva. Y a ver, es que una cosa es la nostalgia y otra cosa son los negocios. Y la marca Avidesa, pues sí, le tenían mucho cariño, la calle de Avidesa y no sé qué. Pero hombre, es que a nivel nacional Cami era una marca muchísimo más potente. Así que cuando el juez les dijo que también podían registrarlo, que Nestlé tampoco lo estaba usando, pues que no se lo pensaron dos veces. Y ahí lo tienes, vendiendo Cami a los hijos de la generación que se crió con Cami. Bueno, y a nosotros también.
A ver, con esto que me has contado de la fábrica de Avidesa en la calle de la antigua Avidesa, yo te tengo una sorpresa final de temporada, Fernando. Radio Murcia, Lázaro Jiménez, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros.
A ver, Lázaro, estás ahora mismo en medio de una calle de la ciudad de Murcia. A ver, hazme un favor, búscame el nombre de la calle.
El nombre lo tengo claro, aquí lo pone en el cartel. Calle Radio Murcia.
Radio Murcia, o sea, la calle es la de Radio Murcia. Esto sí que es branding.
Bueno, veo tu Radio Murcia, veo tu calle de Radio Murcia.
A ver.
Y échale un ojo a esto, porque ¿qué es esto?
Calle Radio Segovia.
La SER triunfa, la SER donde va triunfa, le ponen una calle. Es que el branding también está en las calles. Tenemos la calle de la Renfe en muchos sitios, las calles de las televisiones, la calle del Banco de Bilbao, que está en Bilbao. Bueno, esto para la temporada que viene tenemos que hablar de muchísimas más cosas de branding.
Pues Fernando de Córdoba, divulgador de marcas, a ver si hay temporada que viene. @ Gamusino en Twitter, gracias por colarte este verano en La Trastienda.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y nos vemos prontito.
Caula calor a la safor, bombecha al ritme. No estén fem merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb la olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba.
Así termina La Trastienda de un hotelazo en Marbella.
Con un cafelito viendo África que se ve.
La de un hostel en Lugo.
Muchísimo portugués, muchísimo italiano también.
Y así termina en general La Trastienda de este verano. Hemos hecho la de un jersey.
Entre 0 y 10 céntimos.
La de un parque de atracciones.
Haciendo el recorrido, digamos, que haría el tren por la montaña. Para...
La de un vuelo.
Ay, vamos con overbooking.
O la de la leche.
Las vacas no saben de domingos ni de fiestas.
Si les apetece descubrir cómo se hacen todas estas cosas, tienen todos los episodios de La Trastienda de la SER en SER Podcast.
Un programa de Julio Guerra con la producción de Claudia Platero.
Ah, y buen regreso a la vida diaria.
Res del que pasa es comparable a tu, la nostra eixida, homes i dones d'actes impurs, perquè tu tanques la ferida. Res del que pasa es comparable a tu, passa la vida.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.